Auditorías, tema de campaña, si los hubo, sobre todo de quienes eran oposición y aspiraban a ser gobierno. Recuerdo el énfasis que le puso, por ejemplo, Cabildo Abierto al tema de las auditorías, de ingresar al Estado y revisar las cuentas, revisar eventuales despilfarros. La palabra de Manini era despilfarros, ¿no? Pero también la calle Pou hizo de las auditorías un tema de campaña. Sí. Finalmente, la coalición llegó al gobierno. La pandemia seguramente atrasó un poco los planes previstos, ¿no? A la hora de auditar, no tanto de auditar, pero sí de presentar los informes. Finalmente tuvimos una instancia formal de presentación de 12 auditorías, ¿no? Con conferencia de prensa, convocación del Consejo de Ministros. Hay que recordar que el presidente de la calle Pou cambió la modalidad que venía teniendo Vázquez de consejos semanales, ¿no? Ahora es un pelo a pelo, ¿no? Con cada ministro, pero circunstancialmente ha convocado a todos, a todo el gabinete, y este fue uno de los casos. Creo que fue la tercera vez que los convocó.
La tercera, exacto.
Si no me equivoco.
¿Podemos irnos un poco más atrás, Sapo, si no te molesta? Porque en realidad el tema de las auditorías suscitó toda una discusión, ¿no? La discusión era, primero, un tema conceptual, ¿no? ¿Hace bien que entre un gobierno nuevo y sea ese gobierno el que audite lo que hizo lo anterior? Primer tema. Pero segundo es la forma en que se presenta, ¿no? Es una herramienta política, es una herramienta técnica. La idea es mejorar lo que se hizo, la idea es señalar, la idea es encontrar cosas para llevarle a la justicia.
Hay dos cosas diferentes, ¿no? Una son las auditorías que lleva adelante el gobierno por iniciativa propia. Sí. Otras son las auditorías internas de la nación, que son algo que regularmente se presenta. Capaz que no con la misma periodicidad, capaz que no con los mismos énfasis o la misma modalidad de presentación, pero es algo que existe. La novedad era que había un gobierno que entraba, ¿no? Tuvimos tres gobiernos consecutivos de Frente Amplio donde las auditorías, ¿por qué no pasaban por debajo del radar? Porque el propio gobierno
el año pasado
no le daba mucha
bola.
El
año pasado, si no me equivoco, se presentaron y se publicaron por parte de la Auditoría Interna de la Nación 19 auditorías. La Auditoría Interna de la Nación tiene 100 años, ¿no? O sea, así que hace 100 años que se hacen auditorías.
Por eso.
El tema acá es político.
Sí, porque además se estiró una campaña electoral que, entre otras cosas, ¿a qué llevó? Llevó a que hubiera, por ejemplo, novedades, información, críticas sobre, por ejemplo, la gestión de Antel, mientras Carolina Cose estaba como candidata a la Intendencia de Montevideo. Y eso llevó también a la pregunta de, bueno, ¿esto se estaba usando como una herramienta política? ¿Había, por ejemplo, una suerte de concepción de moneda de cambio? De, bueno, el Frente Amplio critica lo que está haciendo el gobierno ahora. Bueno, el gobierno te saca un dato que tiene una auditoría. Y te pedía para ir para atrás, Sapo, porque me acuerdo que en el programa Periodistas de TNU, justamente cuando fue el presidente de la República, vos le preguntaste un poco por ese tema, ¿no? ¿Cómo fue bien?
Vamos a escucharlo, si te parece.
¿Eso es autorreferencial?
Y si hace la información, es autorreferencia.
Te jodí.
Desde mi punto de vista, hay para todos los gustos, pero insisto, no va a ser prender el ventilador. Esto es lo que pasó en determinados organismos, en determinadas instituciones, y obviamente que yo conozco el resultado parcial ya de muchas de ellas, son bastante llamativas.
Algunas se usó como bastante llamativas.
Nos podría dar la primicia.
No, casi. Estoy cansado, pero no tanto. Auditorías previas, ¿no?
Una cosa que sí pasó, perdón. Es que se hicieron avances de auditorías, parecía casi como moneda de cambio para responderle a la oposición.
¿Me estás preguntando si era una moneda de cambio o no?
No, sí. pienso en la sí. el, bueno, un poco sí. No, obviamente me va a decir que no, pero
no, porque se hizo
la verdad,
no hago esas cosas. Es más, te voy a decir una cosa, que no salga de acá de esta mesa. Desde mi punto de vista, las auditorías debieron de presentarse todas juntas.
No auditorías previas como se hizo.
O sea que no fue el Poder Ejecutivo o el Presidente de la República dijo vayan. No, desde mi punto de vista, lo más prolijo, y es lo que estamos tratando de hacer ahora, es que todas las auditorías tengan una presentación única para claro. que la opinión pública y el periodismo y aquellos analistas puedan analizar.
Presidente,
aparte no entiendo por qué sería moneda de cambio en realidad, pero bueno.
Es política.
Pero...
Bueno, es política. Bueno. Yo lo que. Primero que nada me gustó el chascarrillo de la calle Puede que no salga de esta mesa, ¿no? No sé si hace referencia
a la chiste.
No, bueno. A lo que voy es que yo lo que había entendido, si quieren lo conversamos, yo lo que había entendido es que la calle Pou lo que estaba diciendo es, bueno, miren que esta lógica de ir presentando las cosas de a poco y por separado no vino por parte del Poder Ejecutivo. No fue una política que yo como Presidente de la República hubiera instaurado. Y además vamos a cambiar la forma de presentarlo, va a haber una presentación única para todas las auditorías. Yo lo que había entendido, a partir de eso, yo me imaginaba que iba a haber un día que se pusieran todos los informes de todas las auditorías, con todos los datos, y chao. Yo había entendido eso. Ahora lo que vemos es que igual se presentaron algunas auditorías.
12, pero en realidad faltan otras. ¿Sí? O sea que no hubo una única presentación.
Y las que faltan, además, añadamos este dato, ¿no? Algunas de ellas están entre las más interesantes a nivel periodístico, ¿no? Ante él. ANCAP.
Antel y especialmente de Antel Arena.
Claro,
pero vuelvo a lo que decía. Una cosa son las auditorías, estas auditorías de la Auditoría Interna de la Nación, y otras son las auditorías de los entes. Claro. Realizadas a iniciativa de cada ente. En el caso de Antel, decidió convocar a un auditor externo. Exacto. Para que haga un relevamiento sobre el Antel Arena. Dijo que iba a tener un plazo de 30 días. Finalmente, esto se extendió. Seguramente tengamos en pocos días resultados.
Dice que se extendió porque es un trabajo sumamente complejo y engorroso ubicar dónde están diseminados los distintos gastos que se llevan a la tele arena.
Uh-huh. Ahí está. Bueno, vamos a tener novedades y va a hacer ruido, seguramente. Esto es lo que surge de la Auditoría Interna de la Nación, ¿no? Es lo que tenemos ahora. Más adelante tendremos las otras auditorías. Después la pregunta, Jorge, está bien. O sea, quizás se podía haber presentado, ¿no?, la auditoría del IRCA, por un lado... Porque en un momento dice, bueno, que cada auditoría tenga su propia presentación. La de vivienda por otra, pero no. Se juntó este paquete de 12 auditorías, se hizo una conferencia de prensa y es un poco lo que vamos a conversar.
Bueno, ahora, ¿no? Hablemos de la conferencia de prensa, porque fue una conferencia de prensa bastante particular. Por un lado está lo que señalaban antes, ¿no? De bueno, hasta ahora la relación del presidente de la República con los distintos ministros viene siendo un mano a mano. No hay muchos consejos de ministros donde se junten todos e intercambien información. De hecho, esto fue una fuente de dolor de cabeza, porque, por ejemplo, en el Partido Colorado, en Cabildo Abierto, entienden que, tal vez no como forma de consejo de ministros, pero tiene que haber una nueva forma de coordinación entre la coalición multicolor que implique algo más que simplemente las reuniones mano a mano. Juanchi se acordaba, por ejemplo, el otro día de la analogía de la relación radial, ¿no? Como si fuera una rueda. La calle Pobre estaba en el centro y cada rayo de la rueda lleva a uno de los ministros distintos. Bueno, todo...
De los ministros no, de los socios de la coalición.
De los socios de la coalición.
Porque en realidad los ministros no hay reuniones mano a mano. Ahí no. Lo que es reunión de gabinete todos los lunes.
Acuerdos, ¿no?, le llaman, ¿no? El acuerdo con el ministro tal. Pero bueno, a lo que voy es que, primero, dato no menor, hubo un consejo de ministros para hablar de este tema y después conferencia de prensa. Ahí estuvieron, bueno, la ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche. Estuvo también el subsecretario de esa cartera, Alejandro Astorza, el director de Auditoría Interna de la Nación, Pablo Morelli, y la adjunta de Dirección de Auditoría, Tamar Frenkel. Y bueno, ayer Beleche hizo el anuncio oficial, ¿no? Te vamos a escuchar lo que ella decía y lo comentamos.
Como fue anunciado, hemos finalizado el Consejo de Ministros, en donde, dando cumplimiento a un compromiso de campaña con el cual este gobierno se había comprometido, hemos compartido los hallazgos de las auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación. De esta manera iniciamos un proceso de investigación con estas primeras auditorías. Son 12 actuaciones, no vamos a dar los detalles de estas auditorías porque todos ustedes pueden acceder y cualquier ciudadano puede acceder a estas auditorías. Las tenemos colgadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Auditoría Interna de la Nación. Además de estos informes que tenemos colgados, tenemos en curso informes que tienen que ver con INEFOP, Ya tenemos 3 capítulos finalizados, estamos trabajando en el 4º capítulo de manera de publicar todos juntos. Tenemos auditorías en curso en Antel, en ANEP, en el MIDES, a través de su auditoría interna. Realizaremos auditorías en Gas Sayago y en la Corporación Vial del Uruguay. Esas son las auditorías que en este momento tenemos para avanzar.
Como decíamos antes, controles débiles, desidia, poco apego, ¿no? Esos son los calificativos que se usaron y que formaron parte de esta primera exposición de la ministra Arbeleche.
¿Cuáles son los principales hallazgos que hemos encontrado? Hemos encontrado desidia en el uso de los dineros públicos. Hemos encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos. Reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa con su plata. Hemos encontrado que muchas de estas actuaciones se apartaban de la normativa. Estaban en contra de la normativa vigente o directamente no había una normativa que habilitaba esas actuaciones. Hemos encontrado en muchos casos sistemas de control débiles y que no permiten un uso responsable, eficiente, prolijo de los recursos. Reitero, con estas primeras auditorías damos el inicio a un proceso de investigación. El Poder Ejecutivo, a partir de hoy, avanza con investigaciones administrativas en cada una de estas actuaciones y luego, de acuerdo a los elementos que surjan, se enviarán a la justicia lo que corresponda.
Bueno, la lógica un poco es la que comentaba Arbeleche. Se presenta primero esta auditoría, no quiso dar detalles, dijo, bueno, es público, vayan, ustedes son los periodistas, investiguen. Y a partir de estas...
Investiguen, no. Vayan al link. Vayan a la web. Link y
lee la información.
Claro. Bueno.
Bueno, ahora investigar es un poco eso, ¿no? Darle clic a un link.
Te paso el link, como se volvió la frase de cabecera, ¿no? A lo que iba es que primero se presenta esa auditoría, después cada ministerio, si lo entiende necesario, puede hacer una investigación administrativa de algo que haya surgido de la auditoría y... Si de ahí aparecen elementos que den para llevarlo a la justicia penal, se lleva para ahí. Hay en esta segunda etapa, ¿no? De la parte de la investigación administrativa, se espera que esté más o menos solucionada antes de fin de año. Es decir, que la decisión de cuáles serían las investigaciones administrativas se tome antes de fin de año y haya una idea clara de cómo ir para ahí. Según Arbeleche, esto es por pedido del propio presidente de la Calle Pou. Después... Fue una conferencia de prensa extraña, porque en realidad los distintos periodistas quisieron sacar a Arbeleche detalles que ella no brindó. Por ejemplo, bueno, ¿había algo para llevar a la justicia penal? No, bueno, como expliqué antes, a partir de las otras investigaciones que se van a hacer, se verá. Bueno, ¿cuál? ¿Hay un monto calculado de un presunto despilfarro del Frente Amplio? No, porque en realidad no es tanto calcular un monto, sino ver cómo se están administrando mal las cosas y cómo... La forma de gestionar es lo que estamos criticando y no tanto ir al cálculo del número exacto. Y como esas, varias instancias en las cuales, bueno, básicamente era dar el anuncio y después que cada uno leyera las auditorías y bueno, y diera la información al público.
Un detalle que marcó Arbeleche es que se vuelve a la publicación de manera completa de las auditorías. Se había cambiado en un momento... Solamente se presentaba el brief ejecutivo, es decir, un resumen de los principales hallazgos del auditor. Ahora, ¿no?, que ingresa a las auditorías a encontrar con las conclusiones, obviamente, con las puntualizaciones, pero también con un detallado, ¿no?, de cada uno de los apuntes.
No deja
de
ser un brief, ¿no? Estamos hablando de 15 páginas, 12 páginas y 6 páginas.
No, bueno, pero tampoco son documentos tan extensos.
Claro, en algunos casos con explicaciones bastante obvias, o sea, decir qué es el INACOP, cómo funciona, de qué fondo se nutre, cuáles han sido los gastos en funcionamiento, cuánto gastó en 2018, 2019.
No, bueno, digo, antes los informes eran mucho más cortos. Antes si vos entras a los informes anteriores...
Lo que pasa que tenés es como un resumen anual en el cual... como si fuera un libro de las auditorías del año. Y ahí tenés es un resumen más breve, pasa que tenés ahí condensadas todas las auditorías que hizo la auditoría interna
acá
de la Nación
a lo largo de ese año. Documento puede tener 15, 20, 25 páginas según la auditoría que que quieras inspeccionar. Digo, ves un detalle porque lo resaltó Arbeleche.
No también. Me tocó ninguna de 20 o 25 páginas.
Bueno, hablemos de eso porque nos dividimos las auditorías para que las leyera cada uno. ¿Cuáles fueron las auditorías concretas en esta etapa? Por un lado, Dirección General de la Granja, Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Dirección Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Vivienda, Oficina de Víctimas de Terrorismo de Estado y la Unidad Centralizada de Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso por un lado, después tenés la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, Fondo Nacional de Recursos, Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, y finalmente Uruguay 21, ¿no? Esas son las 12 que mencionábamos antes. Y lo que hicimos, el ejercicio fue un poco, bueno, repartámoslas y leamos qué hay en cada una, tal cual nos indicó la ministra Arbeleche, ¿no?
Uh-huh. Bueno, arranquemos.
No sé, ¿quieren arrancar?
Uh-huh. Bueno, arranco, si les parece, con la de la Dirección Nacional de Migración. ¿Qué se proponía la auditoría? Era para verificar que se cumplieran los protocolos de frontera sobre los controles migratorios relacionados con el tránsito de personas por vía terrestre. Básicamente lo que se quería era identificar áreas para mejorar la gestión. Concretamente se estudiaron dos pasos de frontera, Concordia Salto y Cuaraí Artigas. En el pasaje de frontera Concordia Salto se encontró que en forma reiterada se daban cortes de energía y no se contaba con generadores, por lo que en ese lapso los controles se hacían de forma manual y no se podía acceder a la lista de requeridos por la justicia, o sea, personas que de repente no estaban habilitadas a pasar. Si se daba un corte no había cómo asegurar el suministro y por lo tanto podía pasar alguna persona sin que se pudiera identificar o chequear la lista de requeridos. De hecho, en el periodo de tiempo que se estudió, se dio el caso de una persona que pasó y estaba en la lista de requeridos por la justicia. Eso en Concordia Salto. En Cuaraí Artigas, lo que se señala es que, dadas las características de ese cruce de frontera, solamente se realiza el control migratorio o realizan el control migratorio aquellas personas que voluntariamente pasan a efectuarlo. O sea, no está en la frontera, en el límite y tenés que cruzar justo por ahí. Tenés que dirigirte a la oficina.
El sueño de John Lennon es ese, ¿no?
Uh-huh. Sí, digo, casi.
Un mundo sin frontera, ¿no? O sea, no, tránsito libre.
No sé si se lo imaginaba por motivo de corte eléctrico, ¿no?
O de los europeos que firmaron el acuerdo de la Unión Europea.
También.
Sí, de la zona Schengen, ¿no?
Pero
sí.
Es el futuro del Mercosur, eso, sí, ¿no? Tránsito libre de personas y bienes.
Sí. Dentro de ese punto se señala que no tienen apoyo de la policía en el local para casos que lo necesiten.
Bueno, claro. Circunstancialmente, por suerte
ahora no.
Igual hay poros, ¿no? En algunos puntos de la frontera. Bueno, que la lista de impedidos de Brasil no está disponible para su consulta debido a que Brasil no la proporciona. Y sumado a eso, el horario de atención en el área de control de Cuaraí es limitado, entonces no es posible asegurar que todas las personas que ingresan no tengan impedimentos legales para salir de su país. A su vez, no siempre se actualizan los datos a tiempo y por lo tanto no siempre se comunica el levantamiento de los impedimentos para salir del país. Sapo, tenía un impedimento para salir del país. Si tu abogado no envía el oficio específicamente avisando que te saquen de la lista, eventualmente puede pasar que cuando te lo levantaron quisiste salir del país y te lo impiden. Tenés que en ese momento hacer la actualización y hasta que no se chequea eso, que obviamente demanda un tiempo, estás demorado y no podés cruzar la frontera, lo cual obviamente genera te genera ese problema. Una curiosidad de esto, también va a haber elementos similares en otras, es que esta auditoría está fechada el 6 de febrero de 2020, por lo tanto se realizó antes del cambio de gobierno, no es una auditoría que venga como política específica de este gobierno, es parte de las auditorías que habitualmente hacía la Auditoría Interna de la Nación.
Bien, seguimos contigo, Juanchi, ¿no sé?
Bueno, el INACOP, ¿no? El Instituto Nacional de Cooperativas, ahí la idea era evaluar si la administración y la utilización de los recursos por parte del instituto se realizaban de manera eficaz, si era eficiente en relación a sus cometidos, si estaba en conformidad con la normativa. Y como dijo Arbeleche, en este caso hay de todo un poco, ¿no? Obviamente hay ineficiencias, hay falta de apego a la norma. El INACOP destina recursos propios y de rentas generales y busca promover, financiar, asistir financieramente a las cooperativas mediante, ¿no?, el otorgamiento de préstamos. tiene dos fondos que maneja y la plata, vas a decir, la da y la gestiona a través de un convenio con la CUDECOP, ¿no? Donde están ahí asociadas todas las cooperativas. Dos fondos son los que maneja, un fondo que se llama el Fondo Rotatorio Especial y el otro es el Fondo de Fomento Cooperativo. Bueno, ¿qué se encontraron? Y se encontraron, por ejemplo, que sobre controles sobre la ejecución de los convenios entre CUDECOP y INACOP, bueno, ahí había ausencias, debilidades estructurales de control muy importantes para realizar la ejecución de los convenios. Por ejemplo, el INACOP no exige que las rendiciones tengan sus correspondientes respaldos documentales, ¿no? Incumpliendo lo establecido en el convenio. Es decir, el convenio dice que tiene que tener, ¿no? Cada rendición el respaldo documental, ¿no? O sea, pasame los gastos, haceme la rendición de la plata que te prestamos y ahí me pasás todos los comprobantes. Bueno, por lo general lo que se hacen es pasan planilla Excel. Entonces, de 8.500.000 pesos que se ejecutaron, el 76% fue rendido sin comprobantes, ¿no? O sea, solo se mandaron las planillas de Excel. Y esto en realidad es algo que corresponde a las federaciones, ¿no? A través de la CUDECOP, de mandar, como lo establece el convenio, la rendición de los gastos que se hacen con los comprobantes añadidos. Bueno, no existía prácticamente comprobantes en ningún caso, ¿no? O sea, solo el 24% de las cooperativas se tomaba el trabajo de mandar todo con respaldo documental. Después, en cuanto a los fondos que administra el INACOP, bueno, también se vio que había una falta de control muy importante con uno de esos fondos, con el Fondo Rotatorio Especial, y ahí se constató sobre todo debilidades en el proceso de evaluación de solicitud, de formalización y de seguimiento de los préstamos con este fondo. Es decir, lo que lleva a que se pueda otorgar préstamos a cooperativas que no cumplan los requisitos, que el préstamo no sea utilizado para el fin solicitado, que se otorgue en realidad préstamos a cooperativas morosas, porque no hay un control fuerte sobre las solicitudes, sobre la formalización de esas solicitudes y después sobre el seguimiento de los préstamos. Una vez que la plata se presta, no hay un seguimiento importante, a pesar de que hay una comisión que está encargada de hacer ese seguimiento, de cuál es el destino final de esos préstamos. Así que hay varias cosas más, ¿no? Yo no, son 20, como 20 páginas, pero todo pasa por ahí. Después el control sobre, por ejemplo, sobre las compras del instituto, bueno, que no tienen un manual de procedimientos. Entonces, si no existen esos manuales de procedimientos, siempre puede pasar, siempre no, puede pasar que el Estado termine pagando sobreprecios, ¿no? O pagando más de un precio. No pagando los mejores precios, en fin, todas cosas que en realidad tienen que ver un poco con la gestión y el control de los fondos, de los recursos, del seguimiento de esos fondos, de las contraprestaciones, en el tal caso de respaldar todos los gastos que se hacen de manera documental. Pero bueno, esos fueron como los hallazgos que se encontraron en relación al INACOP.
Bien, paso a la ANI, a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. También son varios los hallazgos, ¿no? Se presentan como hallazgos las supuestas irregularidades o malos funcionamientos dentro de cada una de las instituciones auditadas. Hay que hablar también de la criticidad. Le estoy errando la palabra seguro, ¿no? Criticidad o criticidad.
No, me parece que está bien, criticidad.
Criticidad, exactamente, ¿no? Y lo miden en baja criticidad, media, alta o extrema.
Capaz que para explicarlo, ¿no? ¿Qué tan grave es el hallazgo? ¿No?
Exactamente.
Poco, nada, mucho o extremo, ¿no? Incluso viene con colorcitos.
Nada también, no hay. ¿No? Es bajo, medio, alto o extremo.
Bien, es verdad. No, tampoco hay hallazgo positivo, ¿no?
Claro.
No está para el otro lado.
Serendipia,
¿no? ¿Qué tan bueno
lo es lo que pasa? Que el el fundamento de esto es hacer auditorías para encontrar las fallas de, sí, del claro, sistema y después encontrarte la falla del sistema. A ver, dos cosas, ¿no? Si esas fallas son fallas que son perfectibles porque el sistema es ineficaz, ineficiente, o hay algunos faltantes o hay algunas fallas que son realmente muy serias que van más allá de las imperfecciones o ineficiencias que tenga el sistema, y a partir de ahí la investigación administrativa va a decir, bueno, pará, está todo bien, pero acá hay algo que no se está cumpliendo, esto es un delito, vamos a ponerlo, ¿no? Ah, entonces, ¿quién está detrás de la ejecución? Bueno, esta unidad ejecutora. Bueno, ¿y quién es el responsable de la unidad ejecutora? Y así puede llegar a terminar una persona siendo responsable de haber incumplido un procedimiento, porque esto es todo tema procedimentales, ¿no? Y si incumplió ese procedimiento, bueno, hay que ver qué fue lo que incumplió. Y ahí eventualmente puede haber una falta administrativa, o si es un dolo muy importante, bueno, puede ser algo que termine en la justicia, ¿no? En la justicia penal. Pero después se hacen investigaciones administrativas, o para ver qué funciona mal y mejorarlo, o para ver si se ha incumplido procedimientos que están establecidos dentro de la reglamentariamente, entonces eso implicaría una falta administrativa, o si hubo un delito. No, eso sería el extremo, básicamente, de una auditoría.
Igual alguna florcita encontrás, ¿no? No sé qué les pasó a ustedes, sí, pero yo encontré algún reconocimiento a cosas positivas que se han hecho, encontré. Digo, para no decir que tampoco no hay. En algunos casos, yo en uno, por ejemplo, encontré todo un reconocimiento.
Pasa largo. Mucho cuando en realidad el informe tiene que ver con una inspección sobre recomendaciones que ya había hecho la propia auditoría, claro, en su momento.
Una auditoría de un lugar que ya había sido auditado y para la cual de repente se habían ya hecho recomendaciones, y entonces para verificar si las mejoras se cumplieron o no se cumplieron.
Bah, ahora después vamos a repasar alguna de esas, ¿no? Pero simplemente decir que hoy Búsqueda publicaba que 13% de los clasificados como... hubo 13% de clasificados como extremos, ¿no? Dentro del total de... eventos auditados. Le decía, en la ANI yo me detener en los altos, ¿no? En realidad en un alto, porque como decía Juanchi, son muchísimos los ítems a comentar, pero básicamente se detiene la auditoría en tres hallazgos de criticidad alta. Una de ellas es el tema de la propia rendición de cuentas, ¿no? Ahí hacen alguna serie de puntualizaciones. La garantía de cumplimientos de préstamos, o la falta de garantías en los cumplimientos de los préstamos, y quizá la que generó un debate, porque incluso tuvo repercusiones, porque el ex presidente de la ANI salió a responder, es la del financiamiento de los proyectos, ¿no? Y ahí dice la auditoría que la ANI apoya la innovación de las empresas mediante subsidios no reembolsables, o sea, te doy la plata y no te pido nada a cambio, y financiamiento a través de préstamos, ¿no? Te presto plata y vos me tenés que devolver. Si bien los préstamos brindan condiciones favorables para las empresas, tales como bajas tasas de interés, periodos de gracia de hasta 24 meses una vez finalizado el proyecto y devolución de fondos asociado al éxito del proyecto, se evidencia una escasa utilización de esta modalidad. Préstamo, y pone una cifra, ¿no? Se constató que durante el ejercicio 2019 el 98% de los proyectos fueron aprobados mediante subsidios no reembolsables. O sea, te doy la plata, no te pido que me la devuelvas en ningún momento. Y el 2% restante mediante préstamos. Por lo tanto, se están favoreciendo instrumentos que no implican la devolución de los fondos otorgados, de modo a asegurar un flujo de fondos que permitan su reinversión y la continuidad de estas políticas de apoyo a empresas. Esa es la crítica que le hace la auditoría a la ANI.
Si lo lees así nomás, la conclusión que la que podría llegar es decir, mirá, la ANI, teniendo dos posibilidades, una de dar la plata así nomás y otra de, bueno, exigir una, ¿no?, una devolución, una contraprestación, aparentemente siempre elige darla sin ninguna evolución de nada.
Sí, y ahí salió Fernando Brum a decir que en realidad hay una confusión entre elementos de evaluación de gestión y elementos de evaluación de política, ¿no? Y hace hincapié en esto, ¿no? Cuando se dice que la enorme mayoría de las acciones de ANI con respecto a empresas tiene que ver con subsidios y no con préstamos, esa es una política. Es una política, claro. No es un tema de buena o mala gestión, sino que es una decisión política.
Yo tengo una gran idea, no tengo un mango, no tengo ningún capital, nada, capital, ta, me prestás, ta, pero no me pida que me devuelva, porque si después la idea me falla, no la puedo, no prospera, tampoco te puedo devolver la plata.
Claro.
Y si prospera, bueno, prosperó. Claro. Tenés una empresa uruguaya que apoyaste, que es innovadora.
El ANI en un principio ni siquiera tenía préstamos, eran todos subsidios. Y dice, en todo caso, las devoluciones, o sea, a partir de evaluación de subsidios de startups, las devoluciones vienen cuando surge de un subsidio, Pedido Ya o Trio Labs, que la guita vuelve en base a los impuestos que pagan esas empresas, ¿no? Esa es la devolución que ellos...
Respecto a lo que dice Bruma, a ver si te entendí bien, es... Nosotros tenemos estas dos herramientas, ¿no? El subsidio o el préstamo.
O el préstamo.
Es verdad, aplicamos más el subsidio, pero eso es una decisión en base a las reglas de juego que tenemos y elegimos jugar por este lado.
Es una política.
Claro, es como, no, este cuadro juega al pelotazo, está bien, pero el pelotazo es parte del procedimiento táctico. Yo elijo, no estoy jugando por afuera de la cancha.
Claro, yo tengo esta plata, tengo estos proyectos, tengo este comité de evaluación, y dicen, vos, apostemos por este, le das la plata. Algunos no van a prosperar, otros van a prosperar, y mucho, quizás, y esos van a devolverte la plata que le pusiste por 19, como dice Drum, a través de, por ejemplo, impuestos, fuentes laborales, etc.
Convengamos que es una agencia de innovación y no de apoyo a empresas con bajo riesgo y altas posibilidades de éxito en todo lo que se propongan y devolver la plata, ¿no?
Bueno,
uno
no,
entendería pero, que no, si, pero, si la, vas a apostar la, la, a cosas que no
se sabe si se está haciendo por fuera o por dentro de las reglas de juego.
Y lo que dice Brumes, se hace 100% por dentro de la
Después hay otras consideraciones, no me voy a detener, que sí, donde hablan que falta reglamentación o falta rendición, que son cosas que se repiten en todas las instituciones que estamos recorriendo, ¿no?
Bueno, sigamos. En mi caso arranco con la Dirección General de la Granja y el Fondo de Fomento de la Granja. Todo esto en el paraguas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uno de los hallazgos, tal vez el hallazgo más importante que hay en esta auditoría, es que el Fondo de la Granja cuenta con cuantiosos fondos excedentes. Por un lado, más de 197 millones de pesos provenientes de periodos anteriores, y por otro, más de 183 millones de pesos por un crédito asignado que no fue ejecutado. La auditoría lo que critica, marca, señala, es que la normativa habilita, y cito, a salvaguardar el valor de los activos disponibles, depositando, invirtiendo, colocándolos, cediendo en garantía o securitizando los fondos. Sin embargo, la administración no ha realizado evaluación alguna sobre el destino a dar de los mismos. Traducción. Hay unos fondos muy importantes que se tienen, pero que no lo tienen guardado correctamente, ni depositado, ni invertido, en algo que haga que la plata siga estando ahí, pero no pierda valor con el paso del tiempo. Después, si bien conceden que hubo alguna actividad correctiva para mejorar la gestión, se evidencian debilidades, ¿no? El mismo patrón que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Una gestión que tiene debilidades. Ausencia de registros útiles y confiables respecto a la ejecución financiera del fondo, que brindan información sistematizada de saldos contables y ejecución de planes de negocios. Obviamente lo que más llamó la atención de acá fue un ejemplo, ¿no? Que era que llevaban la contaduría en una hoja de Excel. Cuando saltó esto, inmediatamente se convirtió en algo así como una joda en las redes sociales, ¿no? Bueno, llevar la contaduría solo en una hojita de Excel, ¿no? Marcando qué tan serio puede llegar a ser eso. Después hay otras cosas como, bueno, una comisión fiscal que no fiscaliza bien, por ejemplo. Pero por fuera de la auditoría y los números fríos y estos datos que les digo, a mí lo que me llamó la atención es que, pues, hablamos del uso político de estas cosas y, bueno, las cosas que rompen los ojos y que, ¿no?, tal vez deberían estar en la portada. Bueno, por fuera de esta auditoría estaba la noticia, ahora, hace unos días, de que el Senado destituyó un contador de la Dirección de la Granja por un desfalco de 30 millones de pesos. Seguramente ya conocen el caso, ¿no? A mediados de agosto de este año, el actual director nacional de Granja, Nicolás Chiesa, había responsabilizado al ex titular del ministerio, Enzo Benech, y al ex subsecretario, Alberto Castelar, por el desfalco realizado por este funcionario, ¿no? Una cosa que yo creo que mucha gente tenía la expectativa de estas auditorías de tener datos como este, ¿no? Casos específicos donde se señalara, miren, un jerarca de la ex administración,
bueno, cometió una actitud, tenés, ¿no?, pocos controles, pasa esto.
Por eso a veces cuando uno lee...
Es la consecuencia.
Cuando uno lee controles débiles, cuando uno lee mala gestión o un organismo, por ejemplo, una comisión fiscalizadora que no fiscaliza bien, capaz que en realidad se pierde casos específicos como puede ser este. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cuál fue el criterio para, si en algunos casos se sabían situaciones como estas, no llevarlas más a la primera plana de la auditoría y dejarlo un poco en el abstracto de decir, por ejemplo, hay una gestión débil, ¿no? No sé, me genera esa pregunta que les comento.
Como hasta el caso de Nico que contaba de la frontera, ¿no? Que con los apagones te podía pasar una persona con antecedentes o requerida, ¿no?
Por ejemplo, claro. Pero bueno, hasta ahí en el caso de la granja.
Bueno, voy con la Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado, que fue una de las que generó bastante polémica. La auditoría que se proponía era estudiar el otorgamiento de las prestaciones de salud a las víctimas de terrorismo de Estado y la actuación ilegítima del Estado. En concreto, la auditoría fue para evaluar el grado de avance en una serie de mejoras propuestas por el Ministerio de Salud Pública y por ACE para disminuir riesgos identificados en otro informe de auditoría. O sea, no es que llegó el gobierno y quiso hacer una auditoría sobre esto a partir de la auditoría interna de la Nación. No, en realidad la auditoría ya venían realizándose estudios sobre el caso, y acá lo que se intentó hacer fue ver el grado de avance que había tenido en relación a las observaciones que se habían hecho antes. Uh-huh. ¿Qué se encontró allí? Bueno, que hubo algunas mejoras, y que algunas de las mejoras que se habían sugerido habían sido tenidas en cuenta y que otras no. En concreto, el informe planteaba las cuatro categorías que habíamos mencionado, pero en este caso había ocho hallazgos que venían de la auditoría anterior. De esos ocho hallazgos, tres eran considerados extremos, o sea, eran los más graves, y cinco eran considerados altos. Sobre esos hallazgos fue que se concentró esta auditoría para ver si habían sido mejorados o no. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que hubo uno que se mantuvo como extremo, otros cuatro fueron considerados medio y tres fueron considerados bajos. Ya, tanto los medios como los bajos, en realidad, se entiende por la propia categorización que son debilidades detectadas, pero que no son significativas, y está la sugerencia obviamente de mejorarlas, pero no es urgente como los casos de extremo y de la categorización de alto. En este caso hay solo una situación extrema que detectó la auditoría, o sea, de las tres que había y de las cinco graves, solo una se mantuvo en ese grado de gravedad, era que se señala que el universo de los beneficiarios que reciben prestaciones de apoyos científicos y técnicos es mayor al previsto por la norma que crea el beneficio, ya que se otorgan también a hijos, nietos, viudos, cónyuges y concubinos de las víctimas, que a entender de la auditoría no deberían estar contemplados en estas prestaciones. Surge que se otorgan apoyos científicos y técnicos, especialmente auditivos y oftalmológicos. Uno entiende que pueden ser audífonos y lentes, pero capaz que hay algo más, a personas que no son víctimas directas del terrorismo de Estado, y no se encontraron evidencias de que el Ministerio de Salud Pública haya intervenido limitando el alcance de dichas prestaciones. O sea, básicamente eso, ¿no? O sea, que las prestaciones no son para el público destinatario, o abarcan un público más amplio que el público destinatario de la ley. Crisol respondió a esto y dijo que cuando un ex preso político fallece, su viuda, su cónyuge o concubina tiene derecho a percibir una pensión de sobrevivencia que se debe solicitar ante la comisión especial que es creada por la ley que otorga estos beneficios, y que a partir de eso tendrían derecho también a obtener estas prestaciones en salud, y que eso está establecido en otra ley. O sea, hay una discusión sobre si realmente los beneficiarios o las personas que actualmente están recibiendo ese beneficio deberían o no recibirlo. Pero bueno, es un tema que habrá que ver si se entiende que van a seguir adelante o no investigándolo. Pero concretamente la observación es esa.
Bueno, bien. Seguimos la recorrida.
Sí, la Dirección Nacional de Vivienda, ¿no? Fue otra de las auditorías presentadas, es la unidad ejecutora del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y es la que tiene en cuenta la administración del Fondo Nacional de Vivienda. A ver, de la evaluación surge que la administración y la utilización del Fondo Nacional de Vivienda, bueno, carece nuevamente, ¿no?, de controles suficientes que impactan, ¿no?, o afectan el logro de sus cometidos. Por ejemplo, ¿no?, dentro de la debilidad de los controles que arrojó la auditoría de la Dirección Nacional de Vivienda, está la supervisión realizada por terceros de obras por licitación, es decir, siendo una supervisión que tiene enormes carencias. Ahí se generan problemas. ¿Cuáles son los problemas? Que de pronto se pague por obras no realizadas, la no culminación de una obra en tiempo y en forma, y que a partir de eso ¿no? Que se generan reclamos de beneficiarios de las viviendas. Sobre este tipo de observaciones hay muchos, pero me voy a quedar con una solo de que tiene que ver con otras cosas que son los gastos de funcionamiento, ¿no? Eso también son cosas que se observan una y otra vez en distintos organismos del Estado, es decir, los gastos de funcionamiento que se hacen sin sentido, ¿no? Sin una lógica, sin una debida justificación. Bueno, mencionan uno, por ejemplo, arrendamiento de vehículos con chofer, ¿no? Que no tienen su debida justificación, porque el Ministerio arrienda 4 vehículos con chofer a la orden por un máximo de 250 horas mensuales cada uno. El importe abonado por ese concepto en el año 2019 fue de 1.700.000 pesos. Y el fundamento en realidad de la contratación no tiene que ver con que falten autos, ¿no? Sino porque eventualmente no se disponga de choferes, por ejemplo, debido a la existencia de funcionarios con causal jubilatoria. Sin embargo, realizada, ¿no?, una inspección en cada una de las unidades de el Ministerio de Vivienda, salvo la DINOT, salvo una de las unidades, todas documentaron que existen funcionarios habilitados a conducir la flota vehicular del organismo. Es decir, que tienen funcionarios, ¿no? Eventualmente no es que le vaya a faltar, entonces se tiene que tener contratado durante un año, por las dudas, 4 vehículos con chofer arrendados pagando 1.700.000 pesos al año. Bueno, esto es un costo fijo que después tiene que ver con mantenimiento, ¿no? En tal caso se usan o no estos autos, puede ser con nafta. Bueno, una muestra en realidad de una de las tantas ineficiencias, ¿no? Y despilfarro chiquito, ¿no?, que puede existir en el Estado.
Los despilfarritos.
Los despilfarritos, ¿no? Que no tienen que ver con un gobierno, ¿no? Tienen que ver con el funcionamiento del Estado, si se ha ido perfeccionando o no los controles, ¿no? En el Estado. Y qué más viejo que el agujero del mate.
Cosas estructurales,
digamos. Y que seguramente no, existen heterogeneidades dentro del Estado. Hay áreas donde funcionan muy bien los controles, la rendición de los gastos, ¿no? Son mucho más eficientes. Y otras que evidentemente son un desastre. Y en realidad estas auditorías y muchas otras más, no solo estas que se están presentando, las que se han presentado en los últimos años, demuestran una y otra vez que tienen debilidades, flaquezas, mal gestión de los recursos por tema burocrático, por tema de que es difícil también a veces hacer las mejoras que se van sugiriendo en todas partes del Estado y en muchas partes del Estado. Y ni que hablar si hablamos de intendencias, ¿no?
Sí, en el tema de vivienda había alguna cosa que me llamaba la atención y era la plata que se gasta en vigilancia de viviendas terminadas pero sin uso, abandonadas, ¿no? Millones de pesos, millones de dólares, ¿no? Viviendas que durante 2 años tienen un sistema de vigilancia, se gasta por eso y están vacías. Mientras crece, ¿no?, la emergencia habitacional, o sea, ese doble sinsentido. Por un lado estás custodiando, ¿no?, gastando plata para que personas vigilen viviendas abandonadas.
Exacto.
¿No? Y por otro lado tenés crecimiento de asentamientos, tenés gente que no puede acceder a una vivienda. Esos incentivos que se dan adentro del Estado son los que a veces
rompen los ojos, ¿no? Si dejas que te las ocupen, capaz que no te crecen tanto los asentamientos.
En el caso de la DINAVE también se observaba, por ejemplo, muchos gastos asociados a oficinas arrendadas, ¿no?, en las que se desempeña, por ejemplo, un escasísimo número de funcionarios, ¿no? Entonces, hay varias oficinas que de pronto hay 3, 4, 5, ¿no? El hecho de optimizar en menos oficinas esa cantidad de funcionarios, ¿no? Va sumando cuenta chica sobre ineficiencia, falta de controles, optimización. Y bueno, espilfarritos, ¿no? Pero que tiene que ver con, ya te digo, con parece que es
con la inercia del Estado.
Ahí hay que ver, ¿viste? Lo más importante sería ver, bueno, cada vez que se sugiere, ¿no?, a una auditoría, se encuentran flaquezas, se recomiendan mejoras, ¿qué tantas de esas mejoras después se aplican, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tanto se avanza en corregir esa inercia del Estado ineficaz, inoperante, que malgasta los recursos, ¿no?, o que no los cuida del todo bien?
Bueno, vamos a esta dependencia, Nobel Dependencia, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que cayó bajo la lupa.
Fundaste. Que contribuiste a fundar, ¿no?
Yo no tengo nada que ver con el IRCA.
Sigamos.
En este caso, lo que comentábamos, Nico, ¿no? La idea era realizar el seguimiento respecto a la implementación de las recomendaciones que ya le habían realizado al IRCA en el informe de la auditoría 2018. Bueno, se volvió al IRCA para ver si estas 14 recomendaciones que se le habían hecho, bueno, se habían hecho carne, ¿no? Si se había escuchado y se había modificado, ¿no?
¿Esas 14 cómo estaban categorizadas?
No tengo la categorización acá adelante, Nico. Lo que te puedo decir es que había 14 recomendaciones, 8 no fueron implementadas, ¿no? En esta auditoría, 3 fueron implementadas parcialmente y 3 se implementaron en su totalidad. Es una de las conclusiones que saca la auditoría.
No, te preguntaba no para dejarte en evidencia, sino porque me daba la impresión de que por lo pronto los casos que había leído yo, lo que se trataba de constatar eran las de riesgo alto y extremo.
Sí, acá no hay ningún extremo, sí hay altos, ¿no? Estoy viendo y todas se mantienen en la misma categoría acá. Pero me detengo en... Digamos, la que está en riesgo alto, o las que están, pero voy a detenerme en una de ellas, es la que habla de lo que se hace con los excedentes que resulten de la producción del cannabis, ¿no?
¿Qué pasa con el cannabis que sobra, digamos?
Sí, exactamente.
Los es el excedentes que, de la marihuana estatal.
De la marihuana estatal, sí.
Se lo dan a sapo.
Bueno, ahí... Hay mucha gente en pugna, ¿no? Por esas menudencias. Lo cierto es que hay un decreto que establece que los eventuales excedentes que resulten de la producción deberán quedar a disposición del IRCA, quien dispondrá su destino final. Y dice la auditoría que a la fecha no se ha dispuesto el destino final ni se cuenta con registro de las cantidades resultantes que se generen en cualquiera de las 3 modalidades de producción. ¿Qué consecuencias o qué riesgo puede traer esto? Según la auditoría, desviación de los desechos y productos psicoactivos no conformes para fines no autorizados. Me imagino que hablando en criollo dice, bueno, ¿qué pasa al mercado negro? O que, sí, ¿qué pasa al mercado negro? Básicamente. O que se le dé un uso que claramente no es...
No compite con el de los clubes.
No compite con el de los clubes ni a palos.
Hablando y habría que ver si hay tanto sobrante, ¿no?
Sí. Por eso. No te dice que es un puede pasar, ¿no?
Es un puede pasar.
Es un... Como esto está armado de esta forma... Podría llegar a pasar.
Porque riesgo, la auditoría siempre pone los eventuales riesgos, que es lo que supone la auditoría también, ¿no? No es que esté pasando eso.
De todos modos, es lógico que se reclame, que se sepa si sobra y cuánto, y que se sepa cuál es el destino final que se le da, ¿no?
Sí. Acá aparecían en el nivel alto, ¿no? Según la auditoría. Hay varias más, ¿no? Pero me detengo sobre, por ejemplo, el registro de los miembros de clubes de cannabis. Pero hay uno que tiene que ver con, incluso, declaraciones del ministro Larrañaga, ¿no? La falta de controles a los clubes. Y ahí la auditoría resalta, ¿no? El tema de la fiscalización para las modalidades de autocultivo y clubes de membresía. Y dice que son llevados a cabo por 4 personas. ¿No? Lo que decía la reunión el otro día, hay 4 personas que se encargan de fiscalizar los clubes, pero también los cultivadores. Porque el club está, capaz que es un universo acotado que vos podés fiscalizar.
Y con mucha regulación que tienen que cumplir, ¿no?
Sí. Los autocultivadores, bueno, son muchos. Y tenés a 4 personas. Recuerda la auditoría que se determinó para la modalidad autocultivo una muestra de los registrados para fiscalizar. Siendo la misma para el año 2016 y 2007 de 346, el 8%, y 280, el 5% respectivamente. O sea, 2006, 16, 8%, 2017, 5% de los autocultivadores fiscalizados. Lo que dice básicamente es que hay un debilitamiento en los controles. 4 personas no es suficiente para el universo que tenés de... autocultivadores y clubes, ¿no? Aparecen en criticidad, nunca más salir en toda la tarde. Palabra horrible esa, bueno. Media, amarilla.
Bien, pasamos al Fondo Nacional de Recursos. Tema harto complejo, lo vamos a resumir en 2 minutos, ¿no? Fondo Nacional de Recursos, ya saben, no es el fondo que tiene recursos para que los uruguayos que necesitan un medicamento o un tratamiento de alto costo recurran para financiarlo. Hay una lista, existe la posibilidad de que, bueno, cuando uno quiere recurrir a un medicamento o a un tratamiento que no está en esa lista, pero que su médico recomienda para la enfermedad que tiene, haga un juicio contra el Estado y si lo gana, eventualmente puede obligar al Estado a que lo pague. La auditoría apunta a un desfinanciamiento del Fondo Nacional de Recursos a mediano plazo y la posibilidad de que a futuro no se puedan cumplir con las prestaciones que tiene que brindar. Las disponibilidades no son suficientes para cubrir el presupuesto y asegurar las prestaciones por falta de reserva, es la frase exacta que aparece en la auditoría. El informe apunta, critica, señala que el Fondo Nacional de Recursos no se ha replanteado el modelo de gestión que se utiliza para autorizar el financiamiento de los medicamentos y los tratamientos. Teniendo en cuenta que anualmente se aprueba más del 90% de las solicitudes, resulta imprescindible revisar la ecuación costo-beneficio de mantener los mecanismos actuales de evaluación, así como su valor asociado. Esto dice la auditoría. Esto no solo no es nuevo, sino que es más viejo que el agujero del mate, advertido por todas las autoridades y expertos hace años. ¿Por qué no se soluciona? Y bueno, porque la ecuación no es solo económica, ya sabemos que también es política. Si no, fíjense las críticas que aparecieron por una frase que está en este informe, ¿no? Que es, no se puede asegurar la continuidad del negocio sin la adopción de medidas que permitan su capitalización y la generación de ahorros significativos. ¿Pero cómo? ¿La salud es un negocio? Se puede preguntar a alguien que lee la auditoría y se indigna. Convengamos que la frase en abstracto es bastante infeliz, pero lo que se trata es señalar que los recursos son finitos y las necesidades a veces parecen infinitas. Y la postura de que el Fondo Nacional de Recursos debería brindar todos los medicamentos y todos los tratamientos para que piden todas las personas, en todos los casos, es una postura que no tienen las autoridades y que no tienen la mayoría de los expertos, porque bueno, lo que te dicen es, hay un límite para la plata, hay que evaluar el costo-beneficio de cada cosa, y bueno, la postura de que hay que dar todo para todos en todo momento, es una postura como haciendo de cuenta que hay plata infinita y que es una postura que da mucho rédito político, pero que en la práctica es muy difícil de efectivizar. Yo creo que lo que hay que ver en esta auditoría es, ahora que está este señalamiento de que hay problemas de financiamiento, a mediano plazo, no en el inmediato, hay que ver cómo procesa esto el gobierno y la coalición en general, ¿no? ¿Cómo lo van a procesar? ¿Van a decir, bueno, hay que empezar a estudiar más el tema? O, por ejemplo, algunos legisladores van a seguir insistiendo en esa postura de, bueno, hay que abrir absolutamente todo. Yo creo que va a suscitar una discusión más por ese lado y menos concretamente por, bueno, cómo viene administrado el fondo en sí mismo.
Paso al último que me tocó a mí, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. ¿Cuál era el objetivo de la auditoría? Verificar el grado de exposición a los riesgos identificados en un informe anterior de una auditoría que se hizo en el 2018, referente a la evaluación de los controles implementados en el proceso de recaudación por conceptos de aciertos no cobrados por los juegos concesionados a agentes y subagentes. O sea, a ver qué pasaba con la recaudación de los aciertos no cobrados. ¿Qué dice la auditoría?
Ay, me extraña, bueno, capaz que hay puchitos, ¿no? Hay gente que, digo, por un acierto grande vos lo cobrás. Pero capaz que perdés la boleta, ¿no?
Sí, no te fijaste ese día. Estás acostumbrado a jugar todos los días. No ganas nunca.
Bueno, un día claro. No te fijaste. Bueno, no me fijé. Capaz que son puchitos, pero esos puchitos suman mucho.
Sí, bueno, la cuestión es que la Dirección de Loterías y Quinielas había presentado un plan de acción en marzo de 2018 detallando las mejoras que iba a implementar en cada una de las recomendaciones que iban a tomar, cuáles eran las medidas que se iban a adoptar. Pero la resolución por resolución de la Auditoría Interna de la Nación, no sabemos si efectivamente se implementó o no. Esto se mantiene en reserva por la sensibilidad del caso, digamos, si puede afectar o no el esquema del juego, en definitiva, ¿no? La confianza sobre el sistema. Lo que puede ser llamativo es que hubo auditoría en 2018, hubo auditoría en 2017. En esos casos pasa lo mismo que acá. Está la auditoría, pero está bajo reserva y entonces no se sabe, todavía hoy, o sea, la primera desde 2017, si las mejoras o los riesgos que se identificaron han sido solucionados o no. Uno tiende a pensar que por lo menos una parte de ellos no se solucionaron porque por eso no es público el informe.
Bien. Bueno, paso a la unidad centralizada de adquisiciones. Está dentro de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. fue creada por ley en el gobierno, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez en el 2007 como un órgano desconcentrado del poder ejecutivo, pero que funciona en la órbita del MEF, y la idea era centralizar, incorporar dos unidades preexistentes de compras, ¿no? Que era la unidad centralizada de adquisición de alimentos, la compra de alimentos, y la unidad centralizada de adquisición de medicamentos, ¿no? Insumos hospitalarios y otras cosas. O sea, se concentraban estas dos unidades en la unidad centralizada de adquisiciones, la UCA. Bueno, ¿qué voy a decir sobre la UCA? Porque la verdad no voy a gastar más tiempo en ponerme a detallar si esto y lo otro, y cuáles son sus debilidades y cuáles encontraron
que funcionaban. Aún me culpa es que yo repartí qué tomaba cada uno y te di esta sabiendo que era árida, pero una aridez.
No, bastante. La realidad de esto es, es una muestra, me parece, de a veces de cómo se crean unidades dentro del Estado. Esta tiene 19 funcionarios y después esas unidades no funcionan bien. Se le hacen observaciones porque he hablado con gente que estuvo en el Ministerio de Economía y me dijo que se ha intentado siempre ir mejorando esta unidad que ya fue creada hace no sé cuánto, pero es difícil, tiene problemas. ¿Y dónde se ven sus problemas? Bueno, en que el volumen del gasto de compras que realiza la unidad centralizada de adquisiciones ha venido cayendo notoriamente durante todos los años. ¿Por qué? Porque es demasiado complejo, burocrático, eso a veces hacerlo a través de esta unidad, entonces directamente los hacen las unidades correspondientes que tengan que comprar, las unidades, la dependencia del Estado que tengan que comprar alimentos, tengan que comprar insumos médicos, entonces en lugar de pasar por acá, que venía a centralizar los gastos, lo hacen directamente porque pasar por acá era peor. Uh-huh. Bueno, está. Esto es una muestra de cómo a veces se crean unidades, se fusionan en realidad unidades, la unidad sigue funcionando mal. Dice, vamos a fusionar dos, metemos una sola, ¿para qué tener dos? Que tengo con una. Bueno, está bien, se implicaba hacer eso, era una mejora, ¿para qué ibas a tener dos? Vamos a hacerlo en una. Pero eso siguió funcionando mal, al punto tal que como funciona mal, bueno, se terminaron realizando las compras a través de otra dependencia y no a través de esta unidad. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Permanentemente.
Bien, cortita con Uruguay 21. Ubican Uruguay 21, Instituto de Promoción de la Inversión, la Exportación y Bienes y Servicios e Imagen País, ¿no? Es la agencia de venta de Uruguay al mundo, básicamente Uruguay 21. Y fue auditada y la auditoría habla de que existen debilidades que exponen al organismo a ineficiencias y ausencia de transparencia en el proceso de selección y contratación de servicios tercerizados y consultorías debido a que la difusión de los llamados se realiza únicamente en la web del organismo y eso conlleva con una serie de debilidades que vienen aparejadas, ¿no? El organismo no logra medir la eficiencia de gasto a partir de una adecuada evaluación del impacto de las acciones que se llevan adelante. No, básicamente, bueno, vamos a apoyar a este sector que va a ir a una feria, que pone stand, no sé qué, le damos plata. Bueno, dicen que no hay una evaluación adecuada de esas acciones y que existen carencias en cuanto al acceso a información relevante que permita medir la incidencia de las políticas ejecutadas. Una de las cosas que generó más ruido de la auditoría en Uruguay 21 fue el control de los gastos en el exterior, dado que se rinden comprobantes en otros idiomas, ¿no? Te clavaste un murciélago en Wuhan y la boleta viene en mandarín.
A mí, cuando leí eso, me resultó muy raro, ¿no? Impactante que apareciera eso en una auditoría cuando claramente es un lugar donde obviamente van a aparecer facturas en otros idiomas porque se dedican a estar en otras partes del mundo promocionando cosas uruguayas.
O contratás un traductor que te traduzca las facturas.
Me parece totalmente rocambolesco dar esa discusión en este documento, cuando en el Parlamento, por ejemplo, tenés toda la discusión de, bueno, vamos a cortar el tema del control de los viáticos porque es inviable controlar absolutamente todos los recibos que te llegan, controlame el número global y no tanto la boleta específica de cada cosa. Me parece rarísimo encontrar eso ahí.
Es raro, generó un ruido, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí. Después hay detalles de algunos gastos que se hicieron en misiones y acciones en 2019, que incluso habían salido previamente, ¿no? Esos 12 millones de pesos que se gastaron en la Expo Beijing, por ejemplo. Para muchos era un gasto digamos, rocambolesco, ¿no? Pero está, hay que ver también en función de qué se gastaba, ¿no? Si era para tener mayor presencia de la marca Uruguay, si eso redundaba después en ingresos, en fin. Pero por otro lado, la auditoría también habla que no hay no se puede medir la eficiencia de los gastos a partir de las acciones, ¿no?
Nos queda la última.
Cortito, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM. La auditoría, vieron que yo les dije que en algunos casos había alguna florcita. Bueno, en este caso hay. Arranca así la auditoría. Dice, el CUDIM.
Las florcitas estaban en el IRCA.
Bueno. El CUDIM cuenta con un equipamiento de diagnóstico y profesionales de primer nivel, convirtiéndolo en el centro de referencia a nivel nacional y regional. Es a su vez el único prestador autorizado por el Ministerio de Salud Pública para realizar estudios de tomografía por emisión de positrones, el PET scan, en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. O sea, arranca con una buena valoración, ¿no? El CUDIM. Rápidamente mete un no obstante, lo antes mencionado.
Recomienda el documental de Engler.
No llega a ese nivel. No se puede asegurar que la gestión de los recursos del centro se haya realizado siguiendo criterios de eficacia, eficiencia y buena administración. Uh-huh. Volvemos a, bueno, una gestión con debilidades, como ya es un patrón en estas auditorías. Hay un ejemplo concreto. El informe indica que en septiembre de 2019 se compró un resonador por parte del CUDIM por un valor contable de más de 33 millones de pesos, lo que fue instalado en el Hospital Maciel y que a mediados de 2020 aún no se encontraba en funcionamiento. Y ahí, bueno, critican que el CUDIM no evaluó correctamente la oportunidad y el, ¿no?, con básicamente el momento y el costo-beneficio de haber hecho esta inversión. Le fueron a preguntar, por ejemplo, de Montevideo Portal a Álvaro Villar, exdirector del Hospital Maciel, sobre el tema. Y lo que dijo es, bueno, está bien señalar todo esto, pero los que son responsables ahora de hacer andar esto es la administración actual. No lo digo porque ya hubo una repercusión por el lado de lo que había dicho Álvaro Villar.
Y miren el círculo, el documental de Dengler también, ¿lo dijo?
No, no lo dijo. Perfecto. Pero bueno, hasta ahí el informe.
Bien, de auditorías. Si le dimos la masa, bueno, sepan que fue un servicio a la sociedad. La masa,
fue lo más soporífero que hay.
Bueno.
No hay nadie escuchando del otro lado.
Díganlo, les acabamos de aplicar la masa. O sea,
nunca
fuerte.
Más voy a hacer esto. Más vale que la próxima auditoría que presente la ministra de Economía sea que se pudrió todo mal. Porque irme a leer 12 auditorías me da cuenta de la engañapichanga de estas auditorías, que aparte, varias de estas auditorías ya habían empezado en el gobierno anterior. Es un exceso que haya sido presentada en una conferencia con ministro. La ministra Arbeleche presentando todo este tipo de auditoría, me parece que es un exceso, no tiene nada que ver, es una filialidad política que comparto lo que dicen muchos, que afecta lo institucional. Más allá de que después vengan algunas otras que sí demuestren despilfarros muy groseros o inclusive una pésima y muy mala administración. Ahora, esto que lo que dice, lo que ya sabés, que hay dependencias estatales que se manejan pésimamente mal, que tienen falta de controles, que no optimizan los gastos, que
voy a matizar, y otras
que funcionan exactamente bien. Y otras que funcionan exactamente bien.
Creo que parte del problema es que cuando se hace la conferencia se oculta, porque o sea, no se lo dice explícitamente cuando era algo que iba de cajón, que estas son prácticas que las auditorías que se venían realizando y que muchas de las que estaban presentando en realidad era la continuación de mejoras que se vienen instrumentando y que se estaba controlando y ya disponiendo de eso antes de que asumiera este gobierno. Y no decirlo es una señal compleja, ¿no? O sea, es complicado, porque era de cajón que había que señalarlo. No podés decir que hay desidia, poco apego, y además hay un trabajo donde se estaba tratando y algunas auditorías dan cuenta de que se han mejorado algunas cosas que estaban peor que ahora.
Yo quiero una lanza, no por la forma que se presentaron estas auditorías, un hecho eminentemente político, pero sí porque, por lo menos al inicio de este nuevo gobierno, cambio de pelo político, está bien que nos detengamos en algo que nunca nos detenemos. Siempre nos quedamos con el titular, las auditorías. Nunca nadie se toma el trabajo de sobrevolar las auditorías. Lo que hicimos hoy, no es sacar pecho por eso, pero es lo que hay que hacer cada tanto. Cada tanto hay que, como decía, remarcaba Juanchi, darse cuenta que siguen habiendo inercias en el Estado que generan gastos superfluos, generan desidia, y me sumo a la palabra de Arbeleche, Y que hay que mejorarlas.
Yo me voy a dormir una siesta el día que el Estado deje de despilfarrar mis impuestos, ¿me despertás?
Nunca va a pasar eso, Juanche, porque el Estado es imperfecto, pero es lo mejor que tenemos para sostener esta sociedad.
Juanchi Foca, llegó un mensaje.
Casi me duermo al volante con esas auditorías, mucho humo. Juanchi Foca.
Me fue a Babel, era menos soporífero. Sí.
En fin. La verdad que fue un exceso. Esto se resumía en 10 minutos. No sé por qué se tomaron el trabajo.
Porque Arbeleche no ayudó. Le vas y le preguntás. Bueno, pero eso, dame el resumen. No,
era, lelo. Era una cortina de humo de auditoría.
Un servicio público de fácil desviarse. Ahora viene lo bueno. Viene Fernando, viene Cristel.
Se pone, si tienen tiempo.
Se pone picada la cosa. Ya venimos.